Muertos. Muy bien, ahora nosotros nos vamos a poner en comunicación con Elsa Galarza. Ella es ex ministra del Ambiente y también directora de la Escuela de Gestión Pública de la UPE. Muy bien, bienvenida, ex ministra Galarza, a Exitosa Perú.
¿Cómo estás, Karina? Buenos días.
Muy buenos días. Ex ministra, por favor, ¿usted nos podría decir, tratar de explicar lo que está pasando en este instante? Hay un poco de consternación y también muchas preguntas en la cabeza de los mayores perjudicados directos, ¿no? Hay una protesta de los pescadores en la puerta de la Pampilla y ellos están diciendo, nosotros no podemos trabajar y comemos del día a día de nuestro trabajo. No se ha activado el plan de contingencia de Repsol y ayer nos hemos sentado en el ministerio, hay fotos en el Twitter del ministro del Ministerio del Ambiente y lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta. Entonces, ¿para qué hay estas reuniones si lo principal, que es su comida, no se ha resuelto? ¿Cómo se debe manejar esto? Primero, el tema social, y segundo, algo que me llama la atención es que ellos dicen, ¿qué pasa con el mar? Estamos viendo una lentitud, estamos viendo que van, que revisan, evalúan, y no vemos una maquinaria, no vemos gente que esté sacando el crudo del mar. Usted, que ha sido ministra del Ambiente, ¿nos puede decir los procedimientos?
Sí, cómo no, Karina. Bueno, muchas en primer gracias. Lugar, decir que un derrame de petróleo como esto, como los que también hemos tenido en la selva, ¿no? Son desastres ambientales, ¿no? Porque el impacto que se genera en los ecosistemas donde se den, sin duda afectan a todos los animales que viven en ellas, ¿no? Y no solamente en el momento, sino también en el largo plazo. Ahora, cuando ocurre uno de estos temas, lo que suele suceder es que se activan, digamos, los procedimientos que ya están establecidos. En este caso, es el organismo de supervisión y fiscalización, que es la OEFA, que justamente está bajo el Ministerio del Ambiente, que toma las acciones de inmediatas. ¿Cuáles son esas acciones para que el público un poco sepa? La primera y la más rápida tiene que ser la contención, ¿no es cierto? Es decir, se tienen que hacer acciones que eviten que el derrame se expanda, sea este donde haya ocurrido. Y lo segundo es las acciones de limpieza. Esas acciones de limpieza tienen que ver con este caso, con la limpieza de las playas y con la limpieza del crudo que haya quedado remanente en las aguas, ¿no? Entonces, la OEFA interviene de inmediato, además que hay un procedimiento ya fuera de este que es de emergencia inmediato, es un tema ya de poder identificar cuáles han sido las causas para ese derrame.
Muy bien, pero yo me quiero detener ahí, ex ministra. Sí. ¿Cómo se limpia? Porque las personas que no conocemos el procedimiento, lo que esperamos es ver, no sé, maquinaria pesada, ver que el petróleo está saliendo del mar y todavía no estamos viendo eso. Los pescadores nos están comentando que no ven eso, nuestros reporteros no están registrando eso. ¿Por qué no se ve? ¿Cuándo vamos a ver que el petróleo sale del mar? Porque nos da la impresión, bueno, también de que sí, cuanto más tiempo se quede en el mar, más daño hace, ¿o es mi percepción?
Bueno, ahí las acciones exitosa directamente las tiene que hacer la empresa Repsol. Ellos deben tener mecanismos de emergencia para estas situaciones. Son como unas aspiradoras, digamos, ¿no? Las que tienen que recoger todo ese crudo. Es más, tiene que haber un tratamiento también de dónde se lleve ese crudo recogido, y eso tiene que ser tanto en el mar como en las playas, ¿no? Nosotros hemos visto, o estamos, es más común, digamos, por los distintos derrames que han habido en la selva, por ejemplo, que también se afectan los cauces, y ahí hemos visto cómo justamente entran con unas mangueras succionadoras y extraen todo este crudo, lo ponen en sacos y lo retiran de la zona. Entonces, ese es el procedimiento. Ahora, el Repsol debe tener aún mayores, mayor tecnología para aplicar, como te digo, para evitar la expansión, ¿no? Y obviamente afectar menos a los recursos. sin duda los recursos pesqueros se ven afectados, ¿no es cierto? Eso no hay que dudarlo, y entonces ahí es donde ya intervienen también otros elementos que van a tener que identificar cuáles han sido los impactos, ¿no? Específicos, y eso tendrá que seguir su curso con las autoridades correspondientes, ¿no?
Y se comienza a succionar y se lleva en estas bolsas y se trata de limpiar el mar, pero mi pregunta es también, y no quisiera pasarla por alto, cuanto más tiempo se queda este crudo en el mar, ¿tiene más impacto? ¿Esto suele moverse? ¿Podría expandirse? Porque primero también claro. El sol nos dijo que era muy pequeño y ahora comienza a verse la mancha más grande, y parece que con el tiempo exacto. Se expandiera más.
Sí, exacto, Karina. Por eso las acciones que se tienen que tomar son acciones inmediatas y de emergencia, ¿no? Exitosa. Y lo que yo tengo entendido es que la UEFA ya trabajó directamente con Repsol y le ha dado un periodo específico para cada una de estas acciones, ¿no? Me parece que en 2 días tendrían que terminar de limpiar todo el derrame en el agua y en las playas, ¿no? O sea, les han dado límites de tiempo, digamos, no, efectivamente.
Han sido en realidad, exministra, han sido en realidad un poco más flexibles. Ellos dicen identificar las zonas afectadas por el desplazamiento del hidrocarburo derramado en un plazo máximo de 2 días hábiles, realizar las acciones de limpieza en 10 días, asegurar el área de contención y recuperación en 5 días, o sea, 10 días. 10 días para limpiar.
Sí. Pero tienen que hacerlo lo antes posible porque, como te digo, eso se puede expandir, ¿no? Las corrientes en el mar se dan, y entonces esto expande, ¿no? El petróleo. Por eso es que la contención es bien importante, y esas medidas sí debería haberlas tomado la empresa de inmediato.
Repsol es una empresa que está presente en varias partes de nuestro país. Está familiarizado con estos derrames de petróleo. ¿Tiene la maquinaria para actuar de inmediato?
Todas las empresas tienen que tener estas medidas de contingencia ante eventos como este, que son desastres, son emergencias, y son reguladas a este respecto, ¿no? Por las autoridades. En este caso, tiene que darse un plan, tiene que haber un plan de emergencia que tiene que entrar en la acción inmediata cuando se produce un desastre de esta naturaleza. Así lo hacen cualquier empresa, las empresas petroleras en la selva, y debería hacerlo la refinería La Pampilla también.
Y usted me dice que estos programas de emergencia, de contingencia, están regulados, es decir, el Estado sabe que deben tenerlo y cómo deben actuar y cuándo y por qué. Entonces, aquí viene otra pregunta que tiene que ver: ¿por qué siguieron desembarcando el petróleo cuando la Marina de Guerra había dicho que había un oleaje anómalo? Y yo me pregunto, ¿no? Si la Marina no dijo nada, pongámonos en ese ejemplo que en realidad está fuera de la realidad, porque sí lo dijo, pero había un evento natural mundial, todo el mundo lo sabía, iba a haber una expansión en el mar porque había una erupción, porque ellos siguieron desembarcando un material que podía generar un desastre natural como lo ha generado. Esto no está dentro de del criterio, las normas, esto puede empeorar su situación.
Bueno, justamente esas son las cosas que se tienen que averiguar para ver dónde está el problema. Los problemas pueden ser problemas de origen técnico, ¿no es cierto? Vuelvo a poner el caso del derrame de petróleo en la selva, donde, por ejemplo, las tuberías revientan, ¿no es cierto? Eso es un problema claramente técnico. Pero cuando existen también, digamos, una actividad humana asociada a esto, puede haber efectivamente habido una negligencia, pueden haber no asumido riesgos más altos de los que deberían, y justamente de eso es lo que se va a tratar de averiguar: cuál ha sido la causa de este derrame, qué lo ha originado, si lo ha originado oleaje anómalo, si hubo una medida de seguridad que se pasó por alto, asumieron un riesgo que no debieron asumir, etcétera, y en función de eso se tendrán que tomar las medidas correspondientes, ¿no?
Y con los conocimientos que usted tiene sobre este manejo medioambiental, pero claro, yo le voy a preguntar algo bastante técnico, yo no tengo ni idea de lo que puede suceder en este, en esta descarga, ¿no? Es muy difícil hacerlo porque hay una alerta de tsunami. A nosotros nos llega y la ola no va a llegar tan rápido. ¿Es suficiente tiempo como para que ellos cierren los tubos y que dejen de descargar?
Mira, no podría contestar esa pregunta porque tú misma la has dicho, es bastante técnica, ¿no? Sí. Y al de los especialistas, pero sin duda, algo que siempre se maneja cuando hay posibilidad justamente de contaminación, de alguna emergencia o desastre ambiental, es el principio precautorio, ¿no? Yo siempre, si no estoy seguro, debo tomar la medida más
conservadora.
Digamos, conservadora posible para no tomar este riesgo. Ese es lo que se debe hacer, porque un impacto de este tipo, todos comprenderán que muchas veces es irreversible, ¿no? O sea, hasta no sabemos todas las riquezas que tenemos en el mar, como en la Amazonía, y eso definitivamente va a estar afectado. Entonces, el principio precautorio siempre se debe asumir justamente cuando se toman estas decisiones que ponen en peligro el entorno ambiental, ¿no?
Exministra, usted, además de manejar el tema medioambiental, también es experta en gestión pública. ¿Por qué a nosotros nos ha pasado lo que no ha pasado en ningún país del mundo? ¿Por qué nuestra gestión de riesgo está en entredicho? ¿Por qué hay muertos cuando en otros países no hay? ¿Por qué no se activó la alarma de tsunami, se evacuó a todas las personas de las playas y simplemente esperamos los oleajes anómalos? Yo recuerdo mucho lo que pasó en Agua Dulce porque se criticó en redes sociales, que claro, es un mundo chiquito, pero es un mundo donde hay gente que habla, se reían de lo que había pasado con el alcalde de Chorrillos, y finalmente es el que actuó, porque pudo arrastrar a alguien y llevarse la ola a alguien y morir como pasó en el norte. Entonces, ¿por qué no se siguieron las medidas de otros países? ¿Hemos actuado mal? Usted, como analista en gestión pública, como profesora, catedrática y además directora de la Escuela de Gestión Pública, ¿qué fallas ve allí?
Sí, Karina, tú has tocado un punto muy importante. Nosotros tenemos un sistema de prevención de riesgo de desastres y somos un país que justamente está expuesto, muy vulnerable, está expuesto a una serie de eventos naturales de distinto tipo, ¿no? Y durante muchos años hemos tratado justamente de organizarnos de una manera que podamos dar respuesta inmediata, ¿no? Entonces, ahí hay un problema desde el propio Estado, ¿no? De quién actúa, en función de quién actúa. Y por otro lado, creo que también algo bien importante es que hay mucha desconfianza, y hay mucha desconfianza de la población en creer lo que su autoridad le está diciendo, ¿no? Entonces, este es un caso donde claramente se nota esto, ¿no? La autoridad te está haciendo que te retires, yo no le creo, ¿por qué? Yo quiero quedarme. Y la información no necesariamente exitosa. llega bien, ¿no? Entonces creo que es una lección. Tenemos uno que seguir trabajando en tener estos sistemas de alertas, de alarmas. Yo creo que es preferible tener una alerta y que después no suceda, pero explicarle a la población el riesgo que enfrenta, ¿no? A no poner o a dar o minimizar los impactos, ¿no? Y segundo, que la población también tiene que cumplir las normas. Yo también he estado viendo que en muchos balnearios, inclusive el día de ayer, también se dieron algunas alarmas y retiro de la gente de las playas porque parece que hubo una reactivación del volcán. y no se sabía qué iba a pasar y la gente se quejaba y no quería, ¿no? Entonces también hay que pedir a la población que respete, ¿no? A las decisiones de la autoridad. Yo creo que hay que trabajar por esos dos lados sin duda, ¿no?
La desconfianza del peruano llega tanto de no creerle a la autoridad, pero como en un mundo tan interconectado, ya no le creas a tu autoridad, pero las noticias están en todo el planeta, hay un volcán en erupción.
Sí, sin duda, pero hay gente que no se entera tampoco, ¿no? Entonces, creo que siempre una primera línea de acción es la acción de los municipios, ¿no? O sea, los alcaldes distritales son aquellos que están más cercanos a su población y tienen la posibilidad de informar, tienen que tener esa capacidad de informar, ¿no? Y de actuar. Entonces ellos son los responsables de recibir esa información. Esa información sí, sin duda, tiene que llegar a la autoridad, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces ahí también hay que revisar esos canales de información para evitar todo lo que hemos visto este fin de semana, ¿no?
Muy bien, pero algo pasó en la Marina de Guerra del Perú, algo sucedió que no se activó la alerta de tsunami como sí se activó en Chile y en Ecuador, y nosotros en el centro no la activamos, y que quedó evidenciado porque el alcalde de Chorrillos, él sí fue un paso más allá, él, a pesar que no había alerta de tsunami, evacuó Agua Dulce, porque es una playa muy grande, extensa, donde hay mucha gente. Y a mí de verdad que me desconcertó la respuesta que dio el vocero de la Marina de Guerra por los nervios o por la inexperiencia, ¿no? O porque de repente no tenemos los aparatos que necesitamos, de repente están obsoletos, yo no sé, de repente usted sabe más. El vocero, cuando le preguntan qué había pasado, él dijo que era un evento que no pasaba hace muchísimos años y que los había agarrado casi sin el expertise. Entonces yo inmediatamente me comencé a hacer miles de preguntas. No hay terremotos hace décadas aquí en Lima, entonces nos va a pasar lo mismo y estamos mal, si es que esa es la premisa o no le parece. ¿Qué habría podido pasar en la marina, en el mar? ¿No funcionaron ciertos elementos, ciertos aparatos, las boyas que miden? No sé qué aparatos hay en el mar, pero algo no funcionó allí para alarmarnos.
Tarina, justamente lo que tú mencionas me permite relevar la importancia que tienen las acciones de prevención y la inversión en prevención. Normalmente nos damos cuenta de la situación cuando pasa el evento, cuando pasa el terremoto y no sucede esto, cuando pasa el huaico y no, nos damos cuenta ex post, pero no tomamos conciencia de que esto se puede evitar, y la única forma de evitarla es con prevención. Entonces la inversión en prevención no es dinero botado a la basura como normalmente se cree, ¿no? Muchos alcaldes, por ejemplo, o muchas las empresas prestadoras de servicio de agua potable, por ejemplo, tienen planes de prevención de desastres, ¿no? De todo tipo de desastres al que están expuestos, pero no se invierte en eso, ¿no? Porque dice, eso no pasa ahora, yo tengo mañana cosas más prioritarias, pero cuando sucede, realmente el impacto es mucho mayor. Entonces creo que esta es una lección tanto para todos los organismos involucrados, la Marina, las mismas alcaldes, ¿no? El CENEPRED, en fin, todos los que tienen que estar involucrados en este sistema, para decir que tengamos inversión y tengamos acciones concretas de prevención, porque las acciones de prevención justamente permiten estar preparados para situaciones como esta, y por lo tanto las acciones que también realizamos con la población son importantes, ¿no? No solamente colocar un letrero que diga zona de evacuación, sino hacer que la población realmente tome conciencia y darle la información. Entonces creo que ahí hay una lección que tenemos que aprender de una vez por todas y no olvidarnos, porque esto va a pasar un tiempo y nos vamos a olvidar nuevamente, ¿no? Y vamos a poder tomar conciencia nuevamente cuando ocurra otro desastre. Entonces creo que es importante lo que tú mencionas y darle prioridad a la inversión en prevención.
Exministra, entonces esto nos debe servir para encender todas las alarmas. No se actuó bien, no estamos preparados. Las muertes nos lo va a recordar. Es decir, se pudo hacer más para evitar estas muertes. Esas dos personas no debieron estar en el mar a esa hora. Se debió evacuar.
Exacto, yo creo que toda pérdida humana, pérdida de vida es lamentable, pero saquemos algo de lecciones que eviten en futuro que esto suceda, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en estos mecanismos de información, tenemos que pedirle al Estado que siga invirtiendo en acciones de prevención. Y un poco, como tú decías, también ver y identificar cuáles fueron los problemas acá, más allá de la inmediatez, ¿no? De hoy día, pero decir qué pasó, por qué, porque nos expliquen un poco cuáles eran las razones por las cuales nosotros no teníamos estas alarmas. Es más, hemos visto también que la acción del mar ha sido diferente en las distintas zonas del litoral, ¿no? En algunas zonas ha sido más intensa, en otras menos, y entonces debe haber explicaciones técnicas también que sería bueno saber, ¿no? Pero todo eso, como te digo, se va a trabajar mejor con acciones que ya tengamos planificadas con antelación.
Muy bien, son muy necesarias las investigaciones, porque también sin el trabajo técnico, investigar, saber qué fue lo que pasó, no vamos a poder sacar conclusiones, y para eso está OEFA, también está la Fiscalía del Medio Ambiente, que también está tomando, me imagino, cartas en el asunto. La Contraloría también podría intervenir en esto para ver qué es lo que ha sucedido, porque tengo entendido que es una concesión. Las concesiones se pueden... ¿La Contraloría puede ingresar a las concesiones o, por ser netamente privadas, no puede investigar?
No, la Contraloría tiene acción netamente en entidades del sector público solamente.
Por más que sea concesión.
No, porque sí, solamente en acción del sector público.
Petróleo, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo preguntaba. Muy bien. Y ahora la otra parte, ¿no? El perfil humano. Yo remarcaba esto porque hemos tenido imágenes de los pescadores, le estamos viendo en este momento, los pescadores están en la puerta de la refinería y están reclamando algo justo. Ellos trabajan en ese mar, ellos comen día a día de esas aguas, y cuando no salen a trabajar no comen, es lo que le han dicho a nuestra reportera. El día de ayer han tenido una reunión con el ministro, han colgado fotos y todo esto, y yo no termino de entender. Si están con un ministro que es el máximo representante de esa cartera del medio ambiente y no llegan y salen con los bolsillos vacíos, con las manos vacías, con la mochila sin nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera soluciones, ni una solución. El ministro les ha dicho que tiene que activarse el plan de contingencia de la empresa, y según ellos no se ha activado porque ellos no están recibiendo nada, no tienen que comer el día de hoy. ¿Cómo funciona esto? Ya, se activa el plan para limpiar el mar. Y ellos que no comen, si son los afectados, ¿cómo se hace? ¿Hay un rostro humano en este plan de contingencia o no?
A ver, hay que distinguir dos cosas, ¿no? Las acciones, como te expliqué, que ha tomado la OEFA y las instituciones encargadas para hacer la contención y la limpieza, va por un lado, ¿no? Ahora, la afectación y los impactos que ha generado, obviamente eso se tiene que saber, pero no se va a saber en este momento, ¿no? Porque se tiene que ver cuál ha sido la dimensión de la afectación, etcétera, etcétera. Eso se tiene que estudiar y ver después. O sea, toma su tiempo, mejor dicho, ¿no? Ahora, fuera de ello, sin duda hay un impacto social importante, pero no se le puede, en este momento, digamos, no hay una forma compensar ahorita a esos pescadores, más que un apoyo que pueda gestionarse a nivel del Estado para solucionar los días que vengan. Pero en todos los derrames de petróleo, si uno revisa, por ejemplo, la literatura, los casos excepcionales, hay procesos posteriores. O sea, sin duda se pueden, luego de que se determine cuáles han sido las causas, las responsabilidades, tendrá que entrar el Ministerio Público y podrá haber una acción legal correspondiente, ¿no es cierto?, de parte de tanto los que se sientan afectados, ¿no es cierto? Puede ser
no es inmediato,
el alcalde, entiendo, a los pescadores, para resarcir ese impacto, digamos, económico, ¿no? Pero hay que seguir el debido proceso. Ahora, eso no exime, sin duda, porque como comprenderás, eso, y todos estarán pensando, esto es un proceso que toma tiempo, de largo plazo, sí, sin duda. Pero, claro, ahora sí se pueden tomar, digamos, medidas paliativas en las cuales de manera voluntaria y de repente el mismo ministro, ¿no?, produce, que tiene que ver con los pescadores, la capitanía, la misma empresa, pueden ponerse de acuerdo para, de alguna manera, ayudar a esta población que ha sido afectada de manera inmediata, ¿no?
Pero, muy bien,
pero digamos,
claro,
los procesos tienen que
depende
que
tomar de los procesos.
Tiempo, ¿no? Claro.
Muy bien, ajá, ministra. Muy bien, exministra, muchas gracias por estar aquí en Exitosa Perú. Nos ha quedado claro su punto de vista y gracias por las explicaciones que nos ha brindado. Ha sido Elsa Galarza, exministra del Ambiente y directora de la Escuela de Gestión Pública de la UP. Muchas gracias. Y nosotros nos tenemos que ir rápidamente a una pausa.